hablar sobre el tema, continuar un tema tan interesante. Alabado Dios, usted puede decirse a sí mismo y aplicárselo. Dios me ama, siempre me ha amado y siempre me amará. Amén. Es un tema que se puede aplicar en cada uno de vosotros. Vamos a traerlo así como decía el canto, alabado Dios, que estaba en último, vamos a aplicarlo y de ahí ministrar. Amén. El canto decía que Dios, ¿qué es? Eterno. Dios es bueno. Y luego dice que Dios es incomparable. Nunca me separaré de su amor. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Abra la Biblia conmigo en Malaquías capítulo 3, verso 6. Alabado Dios. Ahí puede verlo. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios es bueno, es eterno, es amor, Él no cambia. Por eso Él tiene misericordia de nosotros, así como de su pueblo Israel. Si no, ya hubiéramos sido consumidos. Soberano Dios, gracias te damos con ese gran amor con que tú nos has amado. Padre, aquí estamos, Dios, en tus manos, como el Padre se compadece con el Hijo y el amo se compadece con el siervo que le sirve. Así, Señor, nosotros nos acercamos a ti para que tú tengas misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios grande, amoroso, un Dios tierno, un Dios bueno, incomparable. Nos ponemos en tus manos. Ahora que vamos a transmitir, Señor, tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios es amor. ¿Cuánto lo sabemos? Dijimos primero de Juan 4:8, ¿verdad? El texto de los niños. Amén. Y dijimos algunos puntos rápidamente en un minuto, dando un recorrido, que el amor de Dios es sin instigación. Es decir, no le hace que usted sea, no esté tan buen parecido, muy alto, muy blanco, alabado Dios. O no sea de la supremacía de tal partido, de tal raza. Eso quiere decir. Pero también dijimos que Dios es irrazonable. Para encontrarle la razón a Dios, ¿cómo podemos entender a Dios? Y Dios es interminable. Cuando hablamos de Dios es de su atributo, el más grande, creo que es su amor, la esencia de Dios. Entonces el amor de Dios es interminable, no se termina. Y luego el amor de Dios es ilimitado, ¿verdad que sí? No tiene límite, no cansamos a Dios. Y vamos a entrar entonces en el siguiente punto, que el amor de Dios es inmutable. Gloria a Dios. Esa, hermanos, es una de las cosas más importantes en las relaciones humanas que tenemos nosotros, donde tenemos problemas al tratar de lograr eso. Una de ellas es alguna estabilidad. Y yo creo que los asesores matrimoniales, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a consejería matrimonial? Ellos se quedarían sin negocio si nosotros pudiéramos figurarnos esto. ¿Cuál? Que el amor de Dios es inmutable. Ahora, la Biblia dice que el amor de Dios nunca cambia porque Dios, sencillamente, nunca cambia. Dijimos, ¿por qué? Porque Él es inmutable, invariable, sin sombra de variación. Dios es amor. Por eso leímos Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Israel o de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, yo no sé, hermanos, ¿qué parte de esto no hemos entendido nosotros? ¿Qué parte no entendemos? Mire, tan claro que está aquí. Mire, Salmo capítulo 33, verso 6, dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Su consejo es para siempre, de generación en generación. Luego, el otro Salmo, el Salmo 102, 27, dice que tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Verdad que muchos de nosotros no queremos que los años pasen ya? Ya de los 39, 40 y 45 ya no queremos, ¿no? Ay, los 50, los 60, pesan, empiezan a pesar, ¿verdad? Alabado Dios. El que está a pollo, pues dice, no, pues a mí, pues, que vengan los años, un cumpleaños más, ¿no? Pero mire, qué maravilloso pensamiento es saber que debido a que Dios no cambia, pues su amor tampoco cambia, el atributo de Dios. El amor de Dios es constante, ¿cómo? En su fidelidad y continuo en su expresión, no disminuye, no desaparece, pase lo que pase. Este mundo, ya ve, la cultura y las modas, todo eso, y aún los huracanes, tornados, temblores, pero Dios permanece inmutable, inamovible o inmovible. Cierto escritor, hermanos, decía que a veces nosotros bromeamos y decimos esto en cuanto al matrimonio. A veces el matrimonio dice, bueno, pues yo tuve mi luna de miel, mi tiempo de enamoramiento y como que ya pasó. Pero eso es porque, ¿sabe qué? Nosotros somos finitos, no así Dios. Nosotros no podemos sostener el nivel de la intensidad del afecto de luna de miel, ¿verdad que no? Muchas parejas, por muy bien parecidos y muy ricos y mucho que se amen, esos tiempos pasan y no podemos proveer o para las irritaciones que tienen que ver con lo prolongado de los asuntos de la familia. No podemos promover la condición física ni la belleza física que un día tuvimos, ¿verdad que no? Nos deterioramos al igual que la casa, que el carro, amén, que aún los árboles. Y no podemos concebir suficientes cosas, o sea, o poseer suficientes cosas nuevas, cada día almacenando más y más quiero y todo eso, para mantener la frescura de la relación matrimonial, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos? Pero Dios dice que su amor por su pueblo es como el recién casado por su flamante esposa, o el amor de la esposa por su bien parecido esposo, ¿no? Entonces, está hablando de la intensidad de la luna de miel. Estoy citando lo que dice cierto autor, ¿no? Porque nosotros quisiéramos tener esa frescura del matrimonio. Y sigo citando, entonces, es lo que quiere decir que se regocija Dios con nosotros. Así como el esposo se goza con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Entonces, de eso está hablando así, el amor que uno se tiene con los recién casados. Dios es así el amor que tiene, pero lo prolonga. Y luego añade, si eso continúa y sigue por numerosas razones, o continúa, alabado Dios, hasta el infinito, en poder y sabiduría es infinito la creatividad que hay, el ser creativo en su amor. Así que no hay problemas entonces, no tenemos problemas en sostener un nivel de intensidad. Nosotros, hay veces sí, nos amamos y el amor a veces mengua y como que se enfría, ¿no? Pero mantenemos eso, pero eso mengua. Así que Él puede, Dios, de antemano, hacer que todos nosotros tengamos futuros afectos. Él hacia nosotros, Él también quiere que nosotros lo tengamos hacia Él. Entonces Él ha decidido que Él va a correr con nosotros, va a traer cosas buenas y Él no va a cambiar, y siempre Él va a ser atractivo para nosotros. Eso va a ser hasta la eternidad. Él va a cuidar de nosotros y la belleza de Él nunca va a terminar. De hecho, Él nos va a dar un cuerpo glorificado y nos va a tener también bellos, radiantes, y nos va a meter en la gloria. Pero Él también va a ser infinitamente creativo, bueno y hermoso. ¿Cuántos creen que Dios es hermoso? Además, Dios no es aburrido. Alabado Dios. Y esto yo quiero decirle que lo va a hacer por cientos y miles de millones de edades y milenios. O sea, esto lo prolongamos hacia más, hacia la eternidad. Y por eso estamos hablando de la inmutabilidad del amor de Dios, que pasarán las etapas, las edades, los tiempos, millones y millones, y mantendremos esa frescura con Dios. ¡Cuán grande es el amor de Dios! Entonces Dios quiere que conozcamos su amor como una luna de miel perpetua, y es la única manera en que se puede explicar en términos humanos. O sea, hablando un poquito de la analogía del matrimonio, por eso quise traer a colación esto. Así que, mire, hacia el fin del ministerio, seguimos escudriñando el amor de Dios. Hacia el fin del ministerio de Jesús, terrenal, aquí en la tierra, hubo un tiempo que sus discípulos, sus más íntimos amigos, recuerde que tenía muchos seguidores, pero él escogió a 12, y luego de esos 12, pues eran su círculo íntimo, aquellos tres, Juan, Pedro y Jacobo, y luego a quienes él amó íntimamente, y ellos, ese grupo íntimo, lo desilusionaron a él grandemente. Ahora, si usted recuerda, por ejemplo, las experiencias que siguieron a la cruz, cuando Jesús iba a ser entregado, por ejemplo, en Tomás. Tomás dudó de él. ¿Ve cuando Jesús resucitó? Dudó. Vemos a Pedro cuando él estaba en ese vituperio, ya iba rumbo a ese sacrificio que hizo por nosotros. Pedro le negó varias veces, tres veces. Y luego Judas le traicionó y luego le entregó en manos de sus enemigos. Y cuando él más lo necesitó, había un canto que cantaban los hermanos, que tú eres el único, ¿verdad? Nunca te dejaré en la soledad, mi Dios. Bueno, él fue abandonado cuando más lo necesitó. Él quería que vinieran y velaran, aunque sea una hora con él. Sin embargo, ellos huyeron, se regresaron y o se quedaron dormidos. Y luego, pues al finalmente, pues como dije, lo corrieron todos. Y mientras él esperaba o estaba enfrentando esa agonía allá en la cruz, todo lo que iba a suceder, o sea, estaba enfrentando eso antes de ir a la cruz, ellos estaban en un aposento alto, como echando volados, jugando a ver quién era el más grande. ¿Se imagina? Eran sus amigos, sus discípulos. Ellos estaban ahí a ver quién era, o sea, viendo el reino futuro. Así que estos eran sus amigos. En medio de todo eso, Jesús, todavía sabiendo todas esas cosas, vino y se humilló en la Santa Cena, se ciñó una toalla, preparó un lebrillo con agua y luego le lavó los pies. La hizo de siervo y del siervo más bajo. Así que la Biblia dice que en Juan 3:1, que antes de la Pascua Jesús hizo eso, le lavó los pies. El Señor se la lavó a sus amigos, a sus siervos, a sus amigos más bajos. Así que la Biblia dice que lo hizo porque Él los amó hasta el fin. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, había venido para que pasase de este mundo al Padre, como los había amado a los suyos que estaban con Él en el mundo, los amó hasta el fin. Eso quiere decir. Así que podemos decir en nuestros términos que los amó a pesar de lo que ellos hicieron, lo que ellos pudieron haberle hecho y siguieron todavía haciéndole. Entonces, vemos, eso bastaría para nosotros dejar de amar a alguien y botarlo y decirles, tú no eres mi amigo, no te considero como alguien de los míos. Así que su amor por sus discípulos es inmutable, incluso en su traición y en su abandono. Jesús sabía todo eso, recalco. Ahora, mire, hay un lado bueno y un lado mejor de Dios, porque Dios no tiene el lado malo. Tiene un lado bueno y luego uno mejor. ¿Cuál quieren? Porque recuerde que lo más malo de Dios, lo más flaco, es más fuerte que los hombres, dice Pablo. Hablando en términos, si es que pudiera tener términos humanos Dios. Pero mire, le voy a dar el lado bueno. Alabado Dios, del lado inmutable de Dios. El lado bueno de Dios es que Dios no va a levantarse un día del lado errado. Escucha usted cuando dice las personas, me levanté con el lado izquierdo, cuando se le hace tarde y corre, ¿no? Alabado Dios. Bueno, Dios no se va a levantar así un día errado, una mañana, y decir, ya me hastié de ustedes, ya no quiero nada con ustedes. Ese es el lado bueno, pero el lado mejor es mucho mejor. El lado mejor es incluso cuando Él se despierta en la mañana y decide que nosotros nos hemos hastiado de Él. Es el lado contrario. O sea, lo bueno es que Dios dijo, me levanté y ya me hastié de ellos. Dios no dice eso. Pero el lado contrario es cuando nosotros dijimos, ya no quiero nada de Dios, voy a huir de Él, ya me hastié de Él. Aún cuando digamos eso, aún Dios nos sigue amando. Miren el lado inmutable de Dios, tan grande. Ahora, cuando la Biblia nos dice que el amor de Dios es ilimitado, pienso que Dios de alguna manera nos ama como cierta madre que yo escuché. ¿Cuántos aman a sus hijos? Aunque sean borrachitos, aunque sean vagos, aunque se tatúen. Bueno, mire, cierta madre, escuché de ella, que tenía un hijo que amaba como a la niña de sus ojos. Era un niño lindo que lo amaba. Pero, alabado Dios, dice que lamentablemente un día el niño, el hijo ya grandecito, cayó en mal camino. Agarró malas amistades, abandonó sus estudios y luego empezó a juntarse con malas compañías. Y una noche llegó otro atropellando como a las 3 de la mañana, bien borracho, y cayó tendido en la cama. Y ya ve cómo son las mamás, especialmente la madre. Entonces la mamá saltó inmediatamente de su cama y salió, y el padre la empezó a seguir pensando que su esposa estaba tal vez en la cocina, tal vez llorando. ¿Y sabe cómo la encontró? Mire, en lugar de eso, la halló en la cama de su hijo, suavemente acariciándole el pelo, mugroso, mientras su hijo dormía ahogado de borracho. Ahora, ¿qué hace? Le preguntó el padre a la madre. Y ella, con ternura, ella respondió: él no me permite que le exprese mi amor cuando está despierto, así que lo expreso cuando él está dormido. ¿Se da cuenta? Ese es el amor de una madre. Debe ser el esposo de una esposa también. ¿Verdad que unos hijos, ya cuando son grandes, no se dejan ya acariciar? Y Dios, son muchachitos, ya grandes muchachitas. Dicen: ay, se rescaldan. No, déjame que acá, y que salte de mi cuarto. Y que, ¿verdad? Entonces aprovechamos cuando están dormidos o cuando están medio enfermotes ahí, con calentura y todo, aprovechar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que Dios hace, incluso cuando nosotros no dejamos que Dios nos ame. Él halla la manera de amarnos. Por eso dice: con cuerdas de amor nos trae. Y a veces nos permite que hagamos en hospital, en la cárcel o en una necesidad. Cuando dice: así te quería ver, y cuando estamos gimiendo como palomitas por ahí. Bueno, eso es lo que hace el amor de Dios. Y aquí hay un punto que todos deberíamos anotar. Por ejemplo, es el que yo les dije al principio, que el amor de Dios es sin complicaciones. Dios nos ama, Él nos ha amado y luego nos ama, siempre nos amará, amén. Así que uno de los mensajes más sencillos de todo el mundo es que Dios nos ama. Y luego, uno de los brillantes, cierto teólogo que escuché y tomé nota de ellos, llamado Karl Barth, o Barth, Barth, él escribió en una obra de 13 volúmenes, eran 13 volúmenes que él escribió. Se imagina cuántas palabras que escribió acerca del amor de Dios. Y escribió un libro, Dogmática de la Iglesia, con más de 6 millones, en esos 13 volúmenes, más de 6 millones de palabras. Así que en uno de los viajes que él dio a los Estados Unidos, en 1962, él en una universidad iba a dar una cátedra acerca de sus volúmenes que él había escrito, y un universitario le pidió que él resumiera los millones de palabras que había escrito en cuanto a la Biblia y a Cristo. Entonces, y mientras el alumno esperaba que él asombrase por algún enunciado del erudito, ¿no?, que iba a dar una conferencia bíblica, él dijo: Cristo me ama, lo sé porque la Biblia me lo dice. Como varias frases: Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así, amén. The Bible tells me say. Entonces vemos que la profundidad de ese enunciado que él hizo es el cuadro de la sencillez del Evangelio. Mire, su público no recibió lo que él quería, o sea, esperaba una cátedra, no eso, pero recibió algo más importante: recibió los millones de palabras, como dije, 6 millones de palabras resumidas en las palabras que había escrito ese erudito, y simplemente diciendo que Cristo me ama, yo lo sé porque la Biblia lo dice así. Ahora, también el amor de Dios es incondicional. En el Nuevo Testamento hay una palabra, hermanos, que no estaba antes. En el Antiguo Testamento no se conoce esa palabra, y en el Nuevo no estaba, se tuvo que de alguna manera meter al vocabulario. ¿Sabía usted que cada día se escriben nuevas palabras, aunque sea en el español, en el inglés, más en el latín, en el griego? Se meten palabras a nuestro lenguaje, pero hay veces que no entendemos y la Biblia se tiene que traducir en el lenguaje de los jóvenes. Entonces hay una palabra que ellos buscaron meterla en el Nuevo Testamento, o sea, o acuñarla los escritores, porque no había otra palabra que fuera suficiente para describir el gran amor de Dios. Y la palabra que hemos oído a través de nuestros tiempos es la palabra ágape. Ve que es el amor fraternal, el amor filial y luego el amor ágape. Bueno, o uno dice ágape, pero es ágape. Esa palabra es tan importante que ágape era un nuevo clase de amor. O sea, es ese amor con que Dios nos ama, una manera sin condiciones. Y era una nueva palabra para un nuevo amor. Jesús es nuestro nuevo amor. Habíamos oído de Dios y del amor de Dios, pero cuando nos dijeron: Cristo te ama, ¿por qué no recibes al Hijo de Dios, a Jesús, como tu Salvador? Y luego, porque el amor ágape quiere decir amor incondicional, quiere decir que Dios nos ama sea que respondamos al amor de Dios o no. Quiere decir que sea que nosotros reconozcamos o no que Él nos ama, Él nos sigue amando. El amor verdadero para los creyentes es la expresión de ese amor ágape. Y nosotros lo usamos fraternalmente cuando convivimos. Entonces, podemos amar a otros no porque estemos esperando su respuesta, no porque ellos nos aman o por emociones o por sentimientos o porque nos caen bien, sino porque queremos parecernos a Dios. Dios es amor. Entonces debemos aprender a amar a otros porque es la naturaleza de Dios y debe ser la naturaleza del cristianismo. Entonces, es la naturaleza que brota de ese corazón del amor que viene de Dios. Por eso el que no ama a su hermano no ama a Dios, porque Dios es amor. Y así volteamos las palabras: quien no ama a quien ve, ¿cómo va a amar a quien no ve? Lo mismo que dijo Jesús. Entonces, debido a que Dios nos ama, podemos amarnos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos en el mismo tipo de amor que hemos recibido del amor ágape. Es el amor infinito e incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios que se derramó sobre nosotros. Porque es el amor, cuando recibimos a Cristo, clamamos Abba, Padre. Entonces, debido a que Dios nos ama, podemos amarnos los unos a los otros con ese mismo amor incondicional por medio de la dádiva que Dios nos dio. Dádiva es un regalo por medio de su Hijo. Ahora, vamos a ver en tercer lugar que la dirección del amor de Dios, ¿qué dirección toma o qué lugares toma? Mire, lo que yo encuentro aquí, si decimos que Dios es amor, que la Biblia lo dice así, porque la Biblia lo dice. Bueno, la pregunta es, ¿a quién ama Dios? Vamos a irnos por pasos. Alguien podría preguntar, ¿a quién ama Dios? Bueno, número uno, resumiendo un poco, la Biblia dice primero que nada que Dios ama a su Hijo. ¿A quién? A Jesús. Mire, Dios el Padre es el Padre y Él tiene un Hijo que se llama ¿cómo? Jesús. Entonces, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y la Biblia nos dice que Dios ama a su Hijo. Por ejemplo, lo podemos ver en el bautismo, en Juan 3, 17, y luego el capítulo 17, ahí mismo de Mateo. Mateo 3, 17 y Mateo 17, 5. Quizá no dejé esa cita, pero dice que se abrieron los cielos y habla el Padre. Y Él dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a Él oír. Fíjese, el Padre se complace con el Hijo, lo ama. Entonces, aquí tenemos al Padre hablando a su Hijo. ¿Se imagina cuando los niños hacen sus gracias cuando estuvimos chiquitos y cómo nos gozábamos en ellos? Y las gracias que hacían, corrían y hacían y repetíamos. La otra vez yo estaba en mi ventana y escuché que un padre jugaba con sus niños y era una niña pequeñita y él decía santo y la niña decía santo. Si le dijera en inglés holy, pues la niña decía holy, ¿no? Pero ella decía santo. Y yo me acuerdo que yo a los niños le decía Juan 3:16. Y ellos le decían y lo repetían como periquitos. Entonces nos gozábamos. Así el Padre se goza con el Hijo. Segundo, Dios ama a Israel. Esto es bien importante, hermanos, porque hay gente que no ama a los judíos y que los judíos mataron a Jesús y que acá y los otros culpan a los romanos y que este Pilato que no lo quiso condenar y que Herodes sí. Que bueno, ¿por qué ama a Israel? Mire, no lo ama por su ubicación geográfica o geopolítica que Israel tenga, que está en el centro de la tierra, alabado Dios, no por eso o porque de ahí venga el Mesías. Lo ama si nosotros no decimos nada más respecto a eso, o sea, a Israel, no le estemos tirando a los judíos ni diciendo de acá, porque yo acabo de leer los Salmos y Proverbios como los profetas menores. Y me estaba dando cuenta que los Salmos tienen cuatro libros separados del 1 al 40 y tantos, de allá al 70 y luego al 105, si recuerdo bien, luego al 107, luego al 150. Alabado Dios. Y en todo lo que termina dice, bendito sea el Dios de Israel. Si usted es curioso, no lo lea aquí, por favor, léalo en su casa, donde termina cada porción del primer libro de Salmos, segundo libro de Salmos, tercero, y vea la importancia. Ahora, cuando Dios escogió al patriarca llamado Abraham, allá en Génesis capítulo 12, verso 3, dice, bendito serás tú, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿De quién está hablando? De Israel. Mira, ahí está la cita, qué bueno que la pusieron, no la di, pero, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a mí lo que me da tristeza es de los gobernantes de los países maldiciendo al gobernante de Israel, a los judíos y a la nación judía, digo yo, lo que están acarreando, juicio sobre ellos, si no se arrepienten, no se retractan. Y a los cristianos también, los escucho, yo no sé si desconocen la Biblia, no tengan temor de Dios, no conocen al Dios de la Biblia, al Dios de Jacob, de Abraham, Isaac y de Jacob, y dicen unas palabrotas contra los gobernantes, no tienen temor de maldecir y tirarle en sus páginas y en las reuniones públicas a los gobernantes de este país como de su país, de donde vienen, y luego de Israel, y tirando que les cae así, que hay que acá, digo yo, qué desconocimiento, qué falta de amor, qué falta de temor de Dios, por Dios. Eso no se hace, la Biblia me dice que ore por ellos, que los bendiga. En uno de los folletos que recibí al entrar, que es el de aquí, de Calvary, lo hicieron nuevo por cierto, la esposa del pastor dice que oremos por nuestros gobernantes, y luego da una cita de Jeremías 29:12, alabado Dios, que nos acerquemos ahí con oración, alabado Dios, y que oremos por nuestros gobernantes. Usted puede verlo ahí el folleto si es curioso. Entonces ese es el papel de nosotros. No quiero detenerme aquí, pero voy a avanzar, alabado Dios. Jeremías 31:35, miren, conociendo la escritura, así ha dicho Jehová acerca del pueblo judío de Israel, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte del mar, braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y luego dice, si estas leyes faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Y luego el otro, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscares abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé todas las simientes de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Vamos a resumir esto en algunas frases. Dice Dios que Él hizo el sol para el día, que luce, la luna para la noche y luego las estrellas y todo. Dice que si estas cosas dejan de ser, dejan de alumbrar, entonces Él dejará de amar a su pueblo Israel. Fíjense las promesas que Dios tiene para ellos. Y nosotros se nos hace fácil abrir la boca y estar maldiciendo. O si nosotros entendemos cómo Él hizo la tierra, cuánto mide, sus fundamentos que tiene y todo. Si nosotros sabemos todo eso, trataríamos entonces, Él dejaría, si entendiéramos, Él dejaría de amar a Israel. ¿Cuándo vamos a entender eso? Amén. Entonces, Dios está hablando así en una forma de hipérbole, se le llama una rama para estudiar la Biblia, para decir que Dios siempre amará a Israel. Israel tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Y tal vez a usted o a algunos de los que me estén escuchando no les guste esto o estén batallando con un ápice de antisemitismo, ¿cómo se dice? Antisemita. Alabado Dios para no amar a Israel. Tienen que superarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama a Israel. Y si Dios ama a Israel, entonces nosotros también debemos amarlo. Número 3. Dios también ama a los que creemos en su Hijo Jesús. Mire qué hermoso. Mire, Dios tiene un amor especial para todos los que hemos confiado en Él a través de su Hijo. No que Dios nos ame más que a los demás, sino que Dios nos ama de una manera diferente a los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Y me atrevo a decirlo más allá de lo que yo he sabido ya, de que Dios nos ama igual como Él ama a su Hijo. Él es el Hijo mayor, heredero, y nosotros somos los hijos pequeños, los más menorcillos, y coherederos juntamente con Él. A ver, una cita porque no me están creyendo. Juan capítulo 17, verso 23. ¿Qué dice Jesús? Padre, yo en ellos y ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Mira qué hermoso. ¿Cómo Dios nos ama eso ahora? Algunos dirán, bueno, explíqueme eso, ¿puede explicarme eso? No puedo realmente con mi intelecto explicar todo eso. Todo lo que puedo decir junto con el resto de ustedes es lo que puedo decir, es que ponerme a sus pies y adorarlo. Porque digo, ay Señor, tanta misericordia, ¿quién soy yo para que tú hayas puesto tu mirada en mí y me ames así como amas a tu hijo? No puedo hacerlo, entonces solamente le adoro. Número cuatro, cuarto lugar, Dios ama al mundo también. ¿Por qué? Mire, hay un versículo que es favorito para la mayoría de las personas y que se lee más en la iglesia, y que yo me lo sabía aún cuando iba a la iglesia, a la religión católica. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué quiere decir cuando dice que Dios ama al mundo? Hermanos, Dios no ama al globo, Él ama a las personas del mundo. Algunos dirán, bueno, Dios ama solo a los elegidos. Sí, pero no solamente a ellos. Esto es bien importante porque la Biblia dice que Dios ama al mundo, es decir, a todas las personas. Dios le ama a usted, me ama a mí, a todas las personas del mundo. Y porque el mundo fue arruinado y caímos nosotros, la humanidad cayó, ¿verdad? Por Adán y Eva, todos. Y sin embargo, en este mundo, mire, sin fuerzas, lleno de pecado, de depravación y todo, ese es el amor de Dios, que es el motor, que motivador detrás de la salvación, que él, Dios nos amó y mandó a su Hijo, Juan 3:16. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 4 y también el verso 5, no dejé el 5, pero dice, porque Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia, hermanos? Es una dádiva, es un regalo. Todo lo que he dicho antes, mire, desde el principio hasta aquí, es para decirle que Dios ama a su Hijo. Vamos a repetir conmigo: Dios ama a su Hijo, a Jesús. Dios ama a Israel. Tercero, Dios ama al mundo. Pero más que todo lo demás, Dios le ama a usted. Porque alguien puede decirle, bueno, pues Dios ama a ese pastor y pues él estudia la Biblia y él habla mucho de Dios, que él es bueno, hace buenas obras. No, no, Dios, donde quiere que en cualquier rincón que usted esté, Dios le ama a usted, en cualquier situación o condición que esté o geográfica. ¿Por qué? Como ven, miren, hay veces nosotros nos dejamos atrapar por las generalidades de nuestra fe. O sea, hablando generalmente, que Dios ama a su Hijo, que ama a Israel, que ama al mundo. Pero vamos a hablar de usted antes de cerrar y de mí. ¿Por qué? Cierto escritor dice, Dios ama, Dios no ama a poblaciones, Dios ama a personas. Dios ama, Dios no ama a las masas, Dios ama a los hombres. O sea, y mujeres, individuos. Dios ama con un amor poderoso, no tiene principio ni puede tener fin. Y si usted anda por la vida, o sea, anda contemplando, o sea, en el andar que anda por la vida usted, digamos que usted contempla cuando el sol sale y que mira los primeros rayos del sol que están saliendo, el momento de belleza de la creación, y usted capta ese momento de que Dios le ama, entonces es el más grande descubrimiento que usted hace. Yo no sé cuánto le ha tocado que va viajando, va caminando, sube un avión, mira allá o mira un arco iris y de repente siente la ternura de la caricia, del amor de Dios. No solamente cuando lo libra de un peligro, sino siente, como dije, una salida del sol o una puesta del sol, y dice, ay, y suspira y siente que Dios le ama, le inspiró la creación en algún andar que usted tuvo por la vida. Entonces creo que, como lo dice cierto autor, una de las razones por la que Dios le salvó, recuerde que estoy hablando directamente de usted, Dios le ama a usted, aparte de amar al mundo, de amar a su Hijo o a los elegidos, Dios le ama a usted. Entonces, Dios le plació salvarlo a usted, es porque está encantado con usted. ¿Por qué es que a veces adoptamos un hijo, una hijita o un animalito? Nos cautivó su gracia y nos lo llevamos para casa. Creo que mi hijo se llevó hasta una gatita. Me acaba de llevar, la tuve que adoptar, ni modo. Y ahora el que juega con ella, ¿quién cree que es? Alabado Dios, el abuelo. Bueno, vamos a ver entonces. Dios está encantado con nosotros. O sea, gócese. No sé cuántos se han enamorado, pero si está algún muchacho escuchándome algo que alguien, ¡ay, le flechó la muchacha! ¡Ay, le atrajo y se encantó con usted! Quedó encantado con usted. Y usted se siente tiernito. Y ay, alabado Dios. Bueno, Dios así está con usted, créamelo. Cualquiera que sea su situación, por lo que esté pasando, Dios está encantado, maravillado. Es obra de la creación, es corona de la creación. Ahora, ¿por qué? Este autor dice, hay muchas razones por las que Dios le salvó. Él está encantado con usted. Le gusta ponerlo cerca y piense que es lo mejor que ha venido a su vida de Dios. Un hijito más que ha nacido en el mundo y que Dios lo ha hecho. Por ejemplo, él, si pensamos en estos términos, Dios pone su retrato, por decirlo así, si Dios tuviera una hielera en su casa, pone el retrato de usted en su hielera, en su refrigerador. Si Dios tuviera una billetera, él como nosotros, traería la foto, como yo traigo la foto de mi esposa. Y lo mencioné, a ver si es cierto, pastor, cuando salga me la enseña. Yo se la enseño. He ganado competencias con eso. Alabado Dios. Dios, si trajera una billetera, traería la foto de usted dentro de la billetera. Alabado Dios. Dios le envía flores en cada primavera fresquecitas, diferentes colores y diferentes aromas. ¿Verdad que sí? Hace que llueva y que nazcan flores. A mi esposa le salieron unas flores ahí que se llaman lirios, el lirio de los valles, unos lirios preciosos ahí. Entonces, en cada amanecer, Dios, cada mañana Él le habla, le envía el sol y luego le acaricia su cara si entra por los rayos de la ventana. Él, siempre que usted habla, él escucha, está atento a su voz ahí. Ahora, Él puede vivir en cualquier parte del universo, pero Él escogió vivir en su corazón. Mire el Dios del universo, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, y quiere vivir en mi corazón. Y en el don de la Navidad que Él envió a Belén fue ese niño, ese hijito, el niñito, para comprenderle a usted, para salvarle a usted. Él está encantado, en pocas palabras, con usted. Así que cierto personaje decía, bueno, lo dijo de esta manera, Dios te ama como si fueras la única persona en el mundo. Y yo ampliando esto lo podría decir que si solamente hubiera habido una pareja, o sea, digamos que Adán y Eva la hubieran regado, hubieran pecado, Dios hubiera venido a morir por ellos. Si solamente Adán o Eva hubiera habido, Él hubiera venido a morir por ellos. Eso es como Dios ama al mundo, a cada uno de nosotros. Entonces, toda la mayor parte de lo que he tratado de decirle se resume en esta frase: Dios le ama, Dios siempre le ha amado y Dios siempre le amará. Reciba eso para usted. Entonces quiero decirle que Dios no va a imponerle su amor. Él no va a obligarle a que usted le pague su amor con pagos. No, no lo va a hacer. Pero Él le ofrece su amor y todo lo que usted tiene que hacer es recibirlo. Todo lo que usted tiene que hacer es abrir su corazón y recibirlo, y Él está esperando que lo haga. Mire, incluso hoy mismo tal vez usted ha escuchado este mensaje alguna vez, porque estamos continuando en él, y se pregunte, bueno, ¿de qué trata todo este asunto de que Dios me ama? Bueno, Dios, yo quizá no he obrado tanto en justicia para presentarle este asunto, o sea, más allá, pero sí pudiera decirle algo de persona a persona. Si le quisiera decir en todas las frases, en una sola frase, le diría Juan 3:16, que en realidad tiene varias frases, o le diría, Dios le ama, Dios siempre le ha amado y Dios siempre le amará. Entonces, si usted quiere conocer la bendición de ese amor, todo lo que tiene que hacer es recibirle. ¿Y cómo puede recibir ese amor? Bueno, recibiendo a Cristo Jesús en su vida. Dios es amor, y el que anda en amor, anda en Él, así como Dios en Él. Así que alguno dirá, bueno, ¿por qué esto es así? Porque el Señor Jesucristo es la dádiva, es el regalo, o sea, que Dios nos envió. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, dádiva es regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es como si Dios estuviera de pie ante usted hoy, con todo su amor envuelto en un paquete, y todo lo que puede hacer es ofrecérselo. Dios dice, viene y se para donde quiera que esté, en una celda, en un hospital, donde ande usted, y le trae un paquete envuelto, y el paquete envuelto es su hijo. Ve como en el pesebre, como aquel niño envuelto en pañales y presentado ahí. Alabado Dios. y le dice, ¿no quieres recibir la dádiva mía para ti? Es porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, hemos pecado, y acepta esta dádiva. Mira, ten mi regalo, te doy a mi hijo. Claro que estoy hablando de un niño pequeñito, ¿no? Como vino Jesús. Pero Jesús está grande y no, se sigue ofreciendo. Aquí yo estoy a la puerta y vengo. Si alguno abre la puerta de su corazón, o sea, se abre a mí y toma ese regalo voluntario, entonces es salvo. Entonces, vez tras vez, tan solo Dios espera que nosotros recibamos, nos abramos y recibamos ese regalo. Estoy enfatizando esto porque es tan importante. Cuando usted lo hace, el amor de Dios se vuelve su amor. Es su propio amor de Dios en usted. Entonces va a poder amar con el amor de Dios. Llega a ser una experiencia personal en usted. Y entonces, así que mi pregunta es para usted: ¿ha recibido usted esa dádiva del amor de Dios? Dios no va a dejar de amarle si usted persiste en rechazarlo. Dios le va a amar, como dije, Dios le ama, Dios le ha amado y Dios siempre le amará. Pero si usted no acepta el regalo de Dios, se va a perder la más grande bienaventuranza, la más grande dicha. Porque cuando usted acepta esa dádiva, llega el Espíritu Santo a usted y su corazón se llena de gozo y dice, Abba, Papito, Abba, Padre. Entonces se hincha su corazón de amor. Es el trabajo del Espíritu Santo. Llega, lo convence de pecado, de justicia y de juicio y recibe ese amor. Y entonces entiende, el día de ayer estábamos hablando nosotros de la experiencia de la oración. Y cierta persona dijo, dice, yo antes oraba, sí, oraba en la iglesia, pero dejé de ir a la iglesia, ya no oraba en la casa. Entonces mi vida era seca, raquítica, como que el malo tapó mis labios. Fui mudo, ya no hablé. Pero empecé a venir a la iglesia y empecé a venir a la oración y a rendirme en oración, a abrirme a Dios. Y llegó el Espíritu Santo otra vez y me puso un cántico nuevo y empecé a orar y orar con esa frescura, con ese amor, con esa comunicación entre yo y Dios, con ese gozo. Sentí esa paz y esa libertad, ese agradecimiento. Y entonces me conecté con Dios a través de la oración. Y es de lo que le estoy hablando yo. Cuando usted realmente recibe al Hijo, esa dádiva viene a su corazón y luego lo posee, lo llena de amor, lo llena de agradecimiento, de paz, de agradecimiento hacia con Dios. Pone un cántico nuevo, un nuevo fervor. O sea, usted vive para Dios, es bienaventurado porque conoce ese amor de Dios. Así que yo quiero decirle que en este mundo de odio, todas las cosas que están teniendo lugar, si usted no tiene el amor de Dios en su corazón, va a tener un camino muy difícil por delante. Hay veces yo me pregunto, ¿cómo vive la gente que no asiste a una iglesia, que no escucha predicación, que no lee su Biblia, que se desconecta de la oración, que no escucha cánticos e himnos espirituales? ¿Cómo vive? Porque eso es para los animales, para las plantas. O sea, nada más existe. No tiene propósito, no tiene un plan definido, no ama a Dios, no obedece a Dios. Dios le sigue amando a usted, pero usted se está perdiendo el más grande cariño, la más grande ternura aquí en la tierra, y luego morirse, llegar sin fruto allá y que se le dicte la sentencia. No recibiste mi herencia para estar aquí, no recibiste mi amor. Fuiste desobediente, rebelde, yo traté contigo a tus 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 y tantos años. Hijo, no voy a tener con lágrimas que deshacerme de ti. Me va a doler, te amé tanto, pero voy a llorar lágrimas de ti y apartados de mí. O sea, qué duro eso. Por eso le digo, si no tenemos el amor de Dios, ¿cómo vamos a subsistir aquí en la tierra? A tanto desánimo, a la cultura, a tanto cambio, va a ser muy difícil de lo que tenemos por delante. Vemos el enfriamiento en las denominaciones, en las iglesias, cada vez menos asistencia, el desamor. Y Jesús dijo, cuando yo venga a la tierra, ¿habrá fe en la tierra? Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y cómo quiero que esté ardiendo ese fuego en vuestros corazones? Es ese amor, esa devoción, esa pasión por mí, ese agradecimiento. ¿Cómo quiero mantenerlos así? Él viene, entonces nos va a hallar como las cinco vírgenes insensatas que se quedaron por no tener ese fuego, ese aceite, esas lámparas encendidas, no estar esperando en comunión al esposo. No lo va a escuchar cuando Él venga, o se va a oír un clamor solamente. Entonces yo quiero preguntarle si usted quiere recibir ese amor incondicional de Dios y recibir a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. ¿De qué se trata? Mire, de reconocerle como la dádiva de Dios. Hombre, si yo pudiera regalarle $1,000, 1,000,000, necesitaría que me sacara la lotería de los 700 millones, ¿no? Y darle un milloncillo a usted. Y que usted no quiera recibir ese millón. Y usted está pidiendo por un trabajo, por iniciar un negocio. Yo le doy 1,000,000 y no lo quiere. Más que 1,000,000. Dios es el dueño del oro y de la plata. Mío es el mundo y su plenitud. Y nos da el tesoro del cielo, como lo hemos explicado antes. El tesoro del cielo es Jesús. Es el regalo de Dios para la humanidad. Pero si usted no quiere, entonces, ¿qué Dios va a decir? Bueno, hijo, me entristece, me partes el corazón, pero te seguiré amando. Es como el hijo pródigo que le pidió la herencia a su padre. Dame la herencia que me pertenece. Hijo, todavía no, hay un hijo mayor, pero hijo, al tenerme la herencia, yo todavía no me muero, es una ofensa para mí, pero hijo, con todo el dolor de mi corazón, te doy la herencia. Y se fue, le partió el corazón. Y el padre lo siguió amando. Es así, Dios nos va a amar hasta el último, hasta el fin. Por eso pusimos, Dios es amor. Dios le ama, ha alabado a Dios, con un amor sin instigación, sin importar quién es usted. Dios le ama con un amor irrazonable, con un amor interminable, con un amor ilimitado, con un amor inmutable, un amor que no tiene fin. Amén. ¿Qué más les diré? Alabado Dios. Cuando usted recibe ese amor, recibe al Hijo de Dios, recibe vida eterna. Es todo el paquete. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es amor, Él es vida. Como decía el canto, Él es bueno, Él es eterno, Él es justo. Nunca te dejaré de amar. Solo tú eres santo, solo tú eres tierno, solo tú eres bueno, incomparable. Nunca me separaré de tu amor. Con esas frases vamos a terminar, amén. Vamos a estar de pies, alabado Dios. Y yo le invito a que reciba ese amor, a que reciba vida eterna, alabado Dios. Es el don de la vida eterna, con una relación personal con Dios, una relación de amor. Es lo que Dios nos ha dado, por eso nosotros vinimos y oramos y nos conectamos con Él y sentimos tanta paz, tanta fortaleza para decir, Padre, Padre glorioso, aquí estoy, ya no como tu hijo. Señor, estoy como dice tu palabra, yo soy pecador y ando perdido. Incluso, Señor, nosotros como predicadores, Señor, que exponemos tu palabra, nos sentimos, hay veces, Dios, faltosos, que seguimos necesitando de ti, seguimos, Dios, cometiendo pecados, seguimos pidiéndote perdón cada día porque nos sentimos nosotros indignos de presentarnos por nosotros mismos. No hay obra, Dios, que pueda justificarnos. No hay entrega, no hay devoción, no hay consagración, Dios, para agradarte más, que tú nos ames más. Pero tampoco, por el otro lado, no hay pecados tan feos, tan sucios, que yo haya cometido que tú no me sigas amando, como esa madre, Dios, que se acercaba a su hijo, Señor, que él estaba borracho y sin bañar y con sus cabellos duros por la suciedad. Pero sin embargo, ella acariciaba sus cabellos duros por la tierra, Señor, por el sudor, con ese amor, con esa ternura, porque no podía hacerlo, Dios, cuando él estaba en sus cinco sentidos. Señor, tú así te acercas a nosotros cuando dormimos, Dios mío, cuando estamos en aquellas lagunas mentales, cuando estamos en nuestros pensamientos de inferioridad, de baja estima, cuando nosotros nos desechamos a nosotros mismos o que el mundo nos desecha, porque nos sentimos indignos, Señor, que sentimos que nos faltan tantas cosas o nos comparamos con otros, Señor. Pero también, Señor, tú no quieres que nos menospreciemos. Somos tus hijitos, somos la niña de tus ojos. Padre, tú estás encantado con nosotros y tú nos has escrito en la palma de tu mano. Tú traes la foto de nosotros, Señor, en tus ropas, en ese manto majestuoso. Padre, tú tienes especial cuidado con cada uno de nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Cuán grande es el amor de Dios. Por eso, Señor, yo recibo esa dádiva, recibo a tu Hijo amado, porque recibiéndolo recibo tu amor, recibo vida eterna, recibo comunión personal contigo, atención de mis oraciones, de mis peticiones. Te doy gracias, Señor, por amarme tanto. Yo no me lo merecía, no me lo esperaba, pero a ti te plació amarme. Gracias, Señor, te estoy agradecido eternamente y me gozaré contigo por la eternidad, eternamente, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien, hermano, quiere reconciliarse, quiere pasar, quiere recibir al Señor? Estamos abiertos, amén. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre.